Aquí en el cuarto, el capítulo 4, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí está hablando de Abraham. Abraham era un hombre el cual Dios escogió para darle sus promesas. A través de este hombre vino la raza de los judíos, la nación de los judíos. Pero era una prueba grande, porque Abraham, cuando empezó esta raza de los judíos, él ya tenía 100 años y su esposa tenía, yo creo que 90 años. Sí, 90 años. Así que Dios escogió algo imposible para de una mujer y un hombre sacar miles como las estrellas y la arena de la tierra, una nación grande. Y así tal vez Dios va a venir a nosotros y nos va a pedir cosas que van a parecer invisibles, van a parecer que no pueden hacer así. Pero si confiamos en Él, así como fue con Abraham y con Sara, vamos a recibir de Él promesas que parecía que así no podía ser, hermanos. Dice aquí que, pues él, Abraham, fue justificado por las obras. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Cuando nosotros somos los que compramos nuestra comida y compramos nuestra ropa, nadie nos puede decir nada, por decir, ¿verdad? Pero cuando estamos pobres y alguien nos está dando ropa y comida, ¿verdad? Nosotros no podemos gloriarnos en la comida, en la ropa que nosotros trajimos por ella o que, ¿verdad?, la compramos, pero tenemos que darle gracias a la persona que nos las dio, ¿verdad? Porque alguien tuvo misericordia para darnos la comida, el dinero, el zapato. Y así está diciendo Dios que si Abraham había recibido justificación, justificación quiere decir que una persona esté, por decir, culpable, no tenga razón para recibir nada, pero que Dios le quite esa culpabilidad, le quite esa carga y lo haga libre, ¿verdad? Por ejemplo, un criminal que tenga cargas en contra de él y venga un abogado y le quite esa carga, eso quiere decir ser justificado, para que entiendan los que no entienden qué quiere ser justificado. Abraham no fue justificado por lo que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dios le pidió que dejara su tierra y fuera a otras tierras, ¿verdad? Y él lo hizo. Le dijo, tú ve a este lugar, tú sigue caminando, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo lo que conoces atrás y sigue al lugar donde yo te digo, porque te voy a dar a una tierra, un terreno que fluye leche y miel, ¿me entiendes? Y lo hizo, y Dios le concedió su promesa, lo hizo. Pero a Abraham no tiene nada con que jactarse, porque él solamente obedeció lo que Dios le dijo que hiciera, ¿verdad? Pero la razón que él lo hizo es porque le creyó a Dios. Y esto, la enseñanza del libro de Romanos, es simplemente creer. Si no creemos, nunca vamos a hacer lo que dice Dios. Si no creemos que la mentira nos va a mandar al infierno, nunca vamos a dejar de mentir, ¿verdad? ¿Me entiendes? Si no creemos que la idolatría me manda al infierno, nunca voy a dejar de hacer idolatría. Así que primeramente se requiere creer. Y si Abraham no hubiera creído que días adelante, más allá, en otro lugar, iba a haber una tierra que fluía leche y miel, iba a tener una descendencia grande, si no lo hubiera creído, no hubiera tomado el primer paso y el segundo paso en dejar a su familia el lugar que él conocía, ¿me entiende? Amén. Entonces, aquí la enseñanza de este libro, de este capítulo, es que Abraham no fue justificado por lo que hizo, sus obras. Él fue justificado porque creyó. Primeramente es creer, y cuando uno cree, sigue el paso, ¿verdad? Si yo creo que este lugar va a ser más fresco con poner un abanico más grande en el techo, ¿verdad?, en vez de tener un chiquito, y si yo lo creo, lo voy a hacer, ¿verdad? ¿No? Si no lo creo, ¿por qué voy a matarme a cambiarlo? ¿Me entienden? Entonces, primeramente se requiso creer, entonces pues hacer. Y eso es lo que está diciendo la Biblia, que Abraham no fue justificado o hecho correcto delante de Dios por lo que hizo. Fue justificado o hecho en un estar correcto con Dios. Complació a Dios no por lo que hizo, pero complació a Dios por creer. Amén. Ya después los hechos siguieron el creer. ¿Están entendiendo? Amén. Ok, entonces No, usted no va a ser justificado, ni la hermana ni yo, por lo que hacemos. En el cielo yo no voy a ser justificado porque dejé de mentir. Yo voy a ser justificado porque creí a Dios. ¿Qué creí? Creí que Jesús murió en la cruz y puse mi fe en eso, y eso me justificó. Pero porque creo en Jesús, Él me enseñó que debo perdonar, también voy a perdonar, ¿verdad? Eso va a seguir. Van a ser las obras que van a seguir.
Por añadidura.
Añadidura, ándale pues. Vamos ahora al versículo 3, dice. Voy a clarificar, la palabra justificación viene de la palabra griega. En el principio la Biblia fue escrita en griego y hebreo. No fue escrita en español como la tenemos aquí. Después alguien la tradujo a francés, a inglés, a español. Y así que cuando esta palabra justificación estaba escrita en griego, que fue la lengua original, esa palabra era dikaiosune. Dikaiosune. Y esa palabra dikaiosune, que es una palabra griega, quiere decir mover en línea derecha. Ustedes, yo no sé si aquí lo hacen, pero allá en los Estados Unidos, cuando alguien está borracho y la policía lo para, lo pone al lado, le dice, salte del carro y camina en línea derecha. ¿Lo hacen aquí así también? Le dicen así, pon tus manos aquí, haz así, y lo hacen que camina en línea derecha. Los borrachos no pueden hacer eso porque hacen, pero los que no andan borrachos, no andan, andan bien, caminan en la línea derecha, ¿ves? Como yo. Entonces, esta palabra justificación quiere decir caminar en línea derecha. Sin el poder de Dios no podemos caminar en línea derecha, porque me voy a desviar al pecado aquí, al pecado allá. Pero cuando ando siguiendo a Cristo, Él me da poder de decir, no, yo no quiero eso, yo no quiero que, porque veo una cosa mejor adelante. No me voy a distraer con esta cerveza aquí. No me voy a distraer con esta mujer aquí que quiere que cometa adulterio con ella. No, porque delante hay una mujer que Dios me tiene preparada, con la cual me voy a casar y me voy a guardar puro para ella, ¿me entienden? Entonces, hermanos, quiere decir justificación, caminar, mover en línea derecha. Para que cuando me vayan a oír la palabra justificación puedan entender mejor lo que estoy diciendo. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. La palabra justicia es semejante a la palabra justificación, que quiere decir fue contado por algo que, por santidad. En vez de ser puerco y sucio, un pecado, ahora era santo. Su fe se le contó a él como que fue hombre santo y puro. ¿Me están entendiendo? Ándale pues. Vamos al versículo 4. ¿Quién tiene versículo 4, hermana Elizabeth? Versículo 4 y 5, por favor.
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Gloria a Dios. Ándale pues, aquí está diciendo que, vamos a decir que este hermano, yo le pagué él para componer el baño allá, él me puso tallo, aunque no le pagué mucho, le pagué algo, ¿verdad? Me quitó el tallo viejo, el piso viejo, me puso un tile nuevo. Yo le pagué algo. Yo le dije, también, primeramente me dijo que le iba a hacer gratis. Dije, no, te voy a dar algo. Y se lo di. No era mucho, pero batalló mucho. No valió la batalla, pero le di algo, ¿verdad? Entonces, lo que él hizo allí no fue gratuitamente, fue por pago. Aunque no es buen ejemplo porque él quiso hacerlo gratuitamente. El dinero que yo le di no fue un regalo, porque fue un pago. Entonces, el que trabaja, si estamos trabajando por nuestra salvación, podemos decir que no es gratis, no es por gracia, porque gracia quiere decir el regalo de Dios.
Amén.
El regalo de Dios fue esto, que yo era pecador y merecía ser puesto en la silla eléctrica, por decir, por haber pecado en los Estados Unidos. Pero en vez de yo ser puesto en la silla eléctrica, dijo Cristo, no, yo te quítate tú, yo voy a tomar tu lugar. Y el abogado lo dejó, el juez lo dejó, y Cristo murió en la silla eléctrica por mí, ¿entiendes? Entonces, eso quiere decir que lo que hizo Cristo por mí fue gratis, yo no hice nada para merecerlo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, que el que trabaja por salario no es gratis. Nos está dejando saber que en la obra de Dios no es por salario. No podemos hacer nada para ganarlo. Se requiere fe. Y en el momento que uno cree, Dios le da a él, ¿me entienden? Sí, entonces, donde vamos a... Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Están entendiendo, hermanos? La fe con Dios es contada por justicia. Este hermano aquí no había hecho muchos cambios todavía. Vino aquí, el otro día se rodeó aquí, se postró. Porque él tuvo la fe para venir y creer que si él decía eso, ponía su fe en Cristo, ya él es contado como justo delante de Dios. ¿Me están entendiendo? Ahora Dios va a empezar a obrar en él y le va a hacer que tenga obras, que cambie más y más, ¿me entienden? Entonces, vamos al versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Que nosotros somos bienaventurados porque Dios nos atribuye a nosotros justicia sin obras. El momento que este hermano vino y se arrodilló aquí, aunque él tal vez no ha dejado de mentir o de hacer otra cosa, el momento que él se arrodilló ya es salvo. Ahora Dios va a empezar a obrar en él para hacer otros cambios en él. ¿Verdad, hermano? Aunque ahora no se ven, es como cuando siembra una semilla de sandía. No se ve la sandía todavía, pero se ve después de 7 días la vida. Una ramita, una hoja y más, y después la flor, y después la sandía, y va creciendo, ¿entiendes? Lo importante es que la sembré. El momento que él vino aquí, sembró la semilla, o Dios sembró la semilla en su corazón, y ya empezó la vida. Ahora vamos a empezar a ver cambios drásticos, hermanos. Ándale pues, dice aquí, versículo 7, diciendo, versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Habla de la iniquidad. Iniquidad es cuando uno tome su propio camino. Por ejemplo, si yo le digo a mi niña, mi hija, quiero que alces tu cama en la mañana, que la atiendas, y no lo hace, he ahí su iniquidad conmigo, porque no me obedeció. Dios quiere cubrir nuestras iniquidades y quiere quitarnos nuestros pecados, quiere cubrirlos. Yo he visto muchas veces, yo no sé si ustedes han visto estos sofás antiguos, que los perros lo han mordido y está todo sucio y la pierna chueca y, ¿verdad?, todo el material rompido por los gatos. Un desastre. Yo he ido a un lugar así y después cuando había regresado ha cambiado ese sofá. Y dice, ¿qué le hicieron? Lo forré. Le quitaron el viejo material y le pusieron un nuevo, lo cubrieron con nuevo material, lo forraron, ¿verdad? Vamos a leer, lo tapizaron, dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cuando este sofá es cubierto con material nuevo y con esponja nueva abajo, es cubierto y ya no se nota que es tan anciano y tan chueco y tan mal, ¿me entienden? Así Cristo, cuando nos arrodillamos y entregamos nuestra vida a Él, digo, Cristo, perdóname mis pecados. Yo creo que tú viviste, moriste y resucitaste. Me entrego a ti. Sálvame hoy. Te lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén. Ya nuestra iniquidad inmediatamente en ese segundo que creemos. Y si lo hicimos con fe y lo hicimos de verdad. En ese momento somos retapizados. Somos reforrados. ¿Me entienden? ¿Entienden? En ese momento. ¿No es bonito? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él quiere cubrirnos. Y van a decir todos, ¿qué te pasó? ¿Por qué eres tan diferente ahora? Dile, porque fui forrado con la sangre de Cristo, con la justicia de Cristo, fui reforrado, fui tapizado. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos al versículo 8. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo mismo enseñanza, ¿verdad? Versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los que de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Está diciendo aquí, para los que no estuvieron en las lecciones antes, pasadas, la circuncisión era en un lugar del hombre, que nos podemos mencionar aquí en público, ¿verdad? Pero era un lugar privado, que se le quitaba la piel al hombre y se tiraba, y esa marca era para los hijos de Israel. Cada vez que Abraham tenía un niño, el 8 día lo llevaba y lo circuncisaban, ya esa marca por afuera mostraba que iba a guardar las leyes de Dios. Era nomás una marca por afuera. Pero aquí está diciendo que esta salvación no solamente es para los que tienen esa marca en la piel, es para toda persona que cree, porque no va a ser por marca ya en la piel, va a ser por fe.
Amén.
Y así fue Abraham. Primero creyó y fue justificado primeramente, y después se le hizo la marca en la piel. Eso quiero decirles también, hermanos, que primeramente somos salvos y no hay marca, pero después Dios empieza a hacer la marca, es la circuncisión del corazón. Quita, corta de ahí el odio y lo tira de lejos de ahí. Corta de ahí la mentira y lo tira. Es circuncisión del corazón, no del lugar personal del hombre. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, pero después, Abraham primero fue salvo y después se le dio la circuncisión, la marca para afuera. Así también, hermanos, vamos a leer un poquito más de eso. Versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada la salvación o la justicia a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Me entienden? Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que le fuese padre de todos los creyentes no circuncisados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Les voy a contar algo chistoso. Cuando yo era joven y me di cuenta, yo empecé a leer la Biblia, no había leído esta parte, leía de la circuncisión, y yo dije, ay, me van a tener que circuncisar. Yo ya tenía 11 años, dije, ay, yo no sé si estoy dispuesto para hacer esto. Me dio un temor grande y yo estaba dispuesto, estaba orando, ayúdame a estar dispuesto para esto, Padre. Si eso requieres, lo voy a hacer, dije. Yo estaba así tan dispuesto. Y tuve el valor de preguntarle a un anciano de 90, ¿qué quiere decir eso? Y tengo que hacerlo. Dijo, no, eso era para los judíos. Hay personas que son, porque los padres se los hacen, pero no es algo requerido ya por Dios, porque ahora es circuncisión del corazón. Yo estaba tan contento, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos, que no es circuncisión de la piel, es del corazón. Pero quiero que noten una cosa que dice el versículo 11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncisados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Quiero que noten ahí que él primero fue justificado antes de la circuncisión, pero después que ya fue salvo, por decir, contado bien con Dios, justificado, se le dio la marca por afuera. Dicen, ¿por qué? Bueno, y así es también espiritualmente. Primeramente somos salvos y después Dios empieza a marcarnos por afuera. ¿Están entendiendo? Ok. El sello dice que aquí recibió como señal, como sello de la justicia de la fe. Todo lo que está en el mundo tiene sello, hermano, hoy. Todo tiene sello. Lo que es auténtico, que se usa con el gobierno, todo tiene sello. El dinero, hermanos. El dinero americano tiene sello. Puede dejar que el hermano aquí que pase en un dólar, lo levanten a la luz así, y van a ver un sello, van a ver una marca de una cabeza de un hombre, bueno, a veces se ve, a veces no, pero se ven los sellos, ¿verdad? Va a haber una marca de una cara de un hombre allí. Entonces, también, hermanos, en el dinero mexicano, tienen el sello, ¿verdad? El pajarito, este tiene la mariposa, ¿verdad? Tiene esto, tienen sellos, aún cuando levanta la luz, cosas que no se ven normalmente. Es un sello para comprobar, ¿verdad?, que es verdadero el dinero. Yo no sé si ustedes notan cuando le dan un tal vez ustedes no tienen 100 dólares, pero cuando dan de 100 dólares, le hacen así en la luz. Porque están viendo, están buscando el sello. Si no está el sello, no es auténtico la cosa. Sí, tienen muchas marcas, diferentes cosas. Bueno. Entonces también la acta de nacimiento, para que sea válida, tiene un sello. El acta de matrimonio tiene un sello. ¿Me están entendiendo? Todo tiene un sello. El pasaporte tiene un sello. Todo tiene sello. Así también nosotros es necesario, aunque somos no somos salvos por el sello, no somos salvos por la circuncisión, pero ya después de ser salvos, Dios quiere marcarnos con su sello. Así fue Abraham, él primero fue salvo, por decir, justificado. Entonces, pues Dios lo selló con la circuncisión de verdad para afuera, porque era judío, eso era lo que Dios pidió en ese tiempo. Ahora Dios no pide esa marca de la circuncisión en la piel del hombre, pero pide otras marcas. El bautismo es un sello. El bautismo, cuando lo metemos bajo el agua y sale, meter bajo el agua, primeramente una persona muere y después la entierra, ¿verdad? Bajo la tierra. Y después viene la resurrección. Cuando uno ha muerto, los pecados del mundo, lo enterramos bajo el agua, por decir. Algunos no tenemos mucho tiempo porque... No se crean. Los detenemos un ratito así, los sacamos. Y después, eso es un sello, un símbolo de que la persona murió al pecado y fue enterrado el hombre viejo, la mujer vieja, y resucitó una persona nueva, cambiada. Es nomás un sello. El acto de nacimiento no hace eso. Pero es una marca mostrando a todo el mundo que este es mi sello, que yo he escogido morir a las cosas viejas de antes y he resucitado en vida nueva. Así le hicimos a la hermana Elizabeth aquí. Así me hicieron a mí, así le hicieron a la hermana Lizeth. Bueno, hay otro sello también para la mujer. Nos dice, y para el hombre también, dice en 1 Corintios 11, para que veamos, hay muchos sellos, pero vamos a hablar solamente de unos pocos, que vienen después, hermanos, que Dios quiere que la mujer tenga un sello. Es el cabello largo, hermanos. Dice, ¿qué tiene que ver cabello largo con mujer? Cabello corto para el hombre y cabello largo para la mujer. Nos dice en la 1 Corintios 11, versículos 10, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ven para acá, mi esposa. El hombre debe tener cabello corto, pero la mujer debe dejarse el cabello crecer. Mi esposa tiene el cabello hasta acá. Ella se lo hace así y se cubre la cabeza con él, pero el cabello largo es dado a la mujer para cubrirse. Vamos a leer, ¿para cubrirse qué? Dice aquí, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Dice versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ven para acá, mi esposa, otra vez. Este era el velo antes, era hecho de material y cubría la cabeza de la mujer. Pero ahora, en lugar de velo, si es en lugar, se quita, ¿verdad? Porque ya es en lugar. En lugar de velo, se les ha dado el cabello largo para cubrirse la cabeza. Ahora, esta señal es primeramente para Dios y los ángeles. Dice aquí, por causa de los ángeles, versículo 14, que las mujeres que vengan aquí a este lugar usen su cabello largo para cubrirse la cabeza cuando estén orando y profetizando. Por eso mi esposa usa su cabello así, porque es una señal que los que entienden la señal, porque una persona que no entiende la señal de Dora no va a saber qué buscar. Pero los cristianos verdaderos que conocen la Biblia, cuando vean a mi esposa van a saber que es mujer cristiana, ¿verdad? Porque tiene las marcas afuera. El vestido modesto. No usa pintura, ni maquillaje, ni se pinta las uñas, no usa oro ni perlas. Esa es una marca por afuera, es señal. A las personas que conocen el dólar auténtico, van a venir a decir, ella es auténtica, por afuera. Ahora es posible que por adentro no sea auténtica, porque puede ser auténtica por afuera, pero no por adentro. Por eso Dios quiere que empiece la obra por adentro primero. Entonces ya después, por decir, siembro la semilla abajo de la tierra, no se ve, ¿verdad? ¿Notan que uno cuando siembra semilla la tapa y ya no se ve? Dios quiere que empiece en el secreto la semilla primero ya, pero después no se queda secreta, se ve por afuera. Así que la marca tiene que ser del corazón primero, la circuncisión, pero hay marcas también como el bautismo. Otra marca que los cristianos verdaderos hacen, toman el pan y la copa, se lavan los pies, como hablamos esta mañana, porque eso es una marca afuera que muestra a los que vienen que son auténticos. Otra marca es perdonar al enemigo. Eso es un sello de un verdadero cristiano, cuando yo, usted me pegó así a mí, y yo, ¡ay! Digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me pegaste? Pues porque ando enojado. Bueno, pues te perdono, pero mira, ya no lo hagas otra vez, duele eso. En vez de pegarte para atrás, ¿me entiendes? Te perdoné, te perdono. Una marca de un cristiano verdadero es perdonar. Un sello. Estamos hablando de la circuncisión de afuera y la circuncisión del corazón, pero hay marcas que son para afuera también, hermanos. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Ok, vamos a regresar a Romanos. Así que dice, y recibió, versículo 11, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todas los creyentes no circuncisados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también según las pisadas de la fe que tuvo, sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncisado. Que sigamos en sus pasos. ¿Qué fueron los pasos de él? Lo creyó y lo hizo. Si la Biblia me dice que no es bueno mentir, lo creo y ya no lo hago. ¿Verdad? Creerlo y no hacerlo. Si la Biblia me dice que es bueno ayudar a los pobres, lo creo y lo hago. Eso no dice que puedo ayudar a todos los pobres, pero puedo escoger un pobre al día, o un pobre a la vez, una vez a la semana, tan siquiera, específicamente para cumplir esa que dice ayudar a los pobres. La Biblia también dice que ayudemos con el ministerio, ¿verdad? No estamos bajo el diezmo, pero que dice que cuando tengamos dinero o tiempo o talento para hacer algo, que ayudemos con el ministerio. Eso va a ser contado para nosotros también. Eso es una señal de una persona verdadera que cree en Dios, que está usando sus bienes para hacer que el evangelio vaya más allá adelante. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Otra señal de afuera. Hay muchas señales, hermanos, pero bueno. Vamos a versículo. Así que queremos andar en las pisadas de nuestro padre Abraham, que fue caminar por fe, creer lo que Dios dice y hacerlo. Versículo 13. ¿Tiene usted versículo 13 y 14, hermana Lisa?
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
Gloria a Dios. Entonces, está notando lo que está diciendo ahí, hermanos. Le enfatizo otra vez, tampoco dudó por incredulidad. Disculpe, era 14, dale, 14 y 15.
13
y 14. Dice, la ley fue dada a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Dice versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Está diciendo esto, que los que tienen la promesa son los de la fe. Los que no tienen fe en Cristo no tienen promesa. Por eso decimos que es importante creer en Cristo y rendirse a Él. Está diciendo la Biblia que no es por guardar los mandamientos que uno recibe la promesa. Porque hay muchas personas que lo están guardando pero no han renacido de nuevo. Lo hacen por afuera, pero en realidad no lo pueden hacer todo, porque se requiere tener vida nueva para hacer algunos. Para mantenerse puro, se requiere tener vida por dentro, yo les digo la verdad. Así que pueden intentar de hacer una parte, pero van a faltar en otra parte, porque es imposible guardar la ley sin renacer de nuevo, hermanos.
Amén.
Bueno, pero lo que estoy queriendo decir es que quiero que noten la palabra promesa, herederos de la promesa. Versículo 13 dice la promesa, versículo 14 dice herederos de la promesa. Bueno, versículo 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Cuando estamos bajo la ley, produce la ira de Dios porque no podemos guardar la ley. Y cuando alguien quebra la ley, ¿no les dan una multa o los castigan? La ley produce ira. La ira de Dios. Versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Vamos a enfatizar ahí, dice promesa y gracia. ¿Qué es gracia? Está diciendo que no es por la ley, pero que es por fe para que sea por gracia. La gracia de Dios es esto, hermanos. Que alguien tome el lugar de usted y que usted no tenga que ir al infierno. ¿Quién fue este? Se llama Jesús. Amén. Jesús tomó los latigazos, tuvo que ser un cordero sin mancha en el Antiguo Testamento. Cristo fue el cordero sin mancha, quiere decir que nunca pecó. Fue tentado, pero nunca pecó. Era sin pecado y por eso la sangre de él era pura y santa, porque era Dios en la carne. Dios aceptó no mascar, tuvo que ser sangre pura y santa. En la cruz lo latigaron antes, lo clavaron. Y ahí lo clavaron, ¿verdad? Eso fue un dolor grande que él sufrió en nuestro lugar. Eso es gracia. Que alguien tome mi lugar en castigo es gracia. Que alguien tome mi lugar en el infierno es gracia. Jesús probó el infierno porque en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? Dios volteó su cara de él porque en ese momento Dios el Padre puso en Dios el Hijo todos los pecados de todo el mundo, de odio, rencor, de prostitutos, todo en Jesús, y Dios volteó la cara de él porque era algo abominable. No Cristo, pero el pecado que estaba sobre Cristo. Y de ahí lo castigó y él pagó, como cuando un ladrón, cuando un matón paga con su vida, Cristo pagó por nuestros pecados con su vida. Eso quiere decir gracia, que no es por la ley, pero es por fe para que sea por gracia, o es por fe para que sea de don, de regalo, es de regalo. Gracia quiere decir regalo de Dios. Gracia quiere decir que una persona, si vaya, se moleste y se agache así para levantar a alguien, eso es gracia. ¿Quién se agachó? ¿Quién se molestó? Dios se agachó o se inclinó del cielo en su Hijo Cristo, vino al mundo y vino para levantarle al hermano de su pecado, para levantarlo así. Eso es gracia y él ya no va a andar en pecado, ¿verdad? ¿Se entiende? Porque es un regalo de Dios que nos levanta de donde estamos en el mal, nos saca de ahí para caminar una vida nueva, hermano. La gracia de Dios. Voy a dar un ejemplito para que entiendan todavía más la gracia de Dios. Yo tengo un tío allí en mi papá nació en Chihuahua, en Rancho Charco de Piedra. Él es pariente de Polo Díaz y los que le dieron arriba ahí nacieron todos en ese rancho. Yo tengo un tío que cuando tenía 14 años, él estaba montando, mi abuelito tenía un rancho, vacas, caballos, mulas, todo. Estaba montando un caballo, una mula, y cuando levantó la montura para ponérsela al burro o a lo que sea, caballo, le picó una araña viuda negra en la mano y se le empezó a hinchar. Y este tío tiene primeramente alergias a muchos piquetes de insectos. Peor, corrió, y no debe haber corrido, corrió a mi abuelita, ¡ay, me picó! Y ya se le empezó a trabajar más. Lo subieron a una troca. Este es un rancho que hay. Las ruedas así se van en unos pozos así. Y hay mezquites rasguñando. No puede ir muy recio porque son caminos de tierra, de polvo. Bueno, lo llevaron al hospital y ahí tenían preparado un antídoto que neutraliza el veneno de la araña negra. Se lo inyectaron y eso le salvó la vida a mi tío, no murió. Si no hubieran llegado ya a tiempo, él tenía alergias tan... Bueno, Dios hizo el milagro, ¿verdad? A través de eso. Pero tal vez hubiera muerto porque se requiso tener ese antídoto. Hermanos, todos nosotros hemos sido picados con idolatría, con odio, con rencor, con mentira, con lo que sea. Hemos sido picados con pecado. Poco a poco estamos muriendo. Se requiere un antídoto, ese antídoto se llama la gracia de Dios. Lo que Jesús hizo en la cruz de morir por nosotros, derramar su sangre, presentar la sangre de Él delante de Dios para como pago por nuestro pecado, la sangre de Cristo, eso fue nuestro antídoto o la gracia. Por decir, mi tío fue salvo por gracia, el antídoto. Dios quiere salvarnos por gracia, por un regalo, el antídoto. Es la sangre de Cristo, el sacrificio de Dios. Por eso se requiere creer en eso primero, arrodillarnos y creer y rendirnos a eso para que empiece a hacer la obra y empecemos a cambiar, hermanos. ¿Quién me está entendiendo?
Amén.
Gloria a Dios. Ándale pues. Vamos a... voy a leeros otra vez para que lo entiendan mejor. Por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 17. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que fue, a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza, aún cual da vida a los muertos, dice ahí. Eso se está refiriendo al vientre de su esposa, que ya tenía 90 años, ya no podía tener niños, y él tenía 100. Por decir, no había muerte en el vientre de ella, no podía salir vida de ella. Pero Dios creó un milagro en esta mujer de 90 años, y a través del hombre de 100 años, y de ahí salieron miles de personas. Bueno, no de ella, salieron una cantidad, ellos tuvieron más, ellos tuvieron más, ¿entiendes? Una nación salió del vientre muerto de ella. Así está diciendo Dios que en la situación de usted, en la de usted, parece que hay cosas que parece que están muertas, que no pueden ser cambiadas porque así han sido todo el tiempo. No, pues, no hay esperanza que puedan ser cambiadas. Pero si tenemos la fe como Abraham, que creó en esperanza contra esperanza, había algo en contra de su esperanza, pero creó en esperanza de todos modos. No perdió fe en la esperanza, tuvo esperanza. Hay muchas cosas que pueden ir en contra de nuestra esperanza y decimos, ya no hay esperanza. Pero tenemos que creer en fe contra, tenemos que creer en esperanza contra esperanza. Voy a dar un ejemplo. Y voy a dar muchos actualmente. Uno era que el carro, ayer, el carro no quería prender, ya le había hecho 2 veces, 3 veces, y se... No, decía clic, clic, clic. Yo sabía que era la batería. Mi única esperanza era comprar una batería nueva. Pero yo dije, para hacer eso tengo que llamar a una persona que venga y lo jale. Me va a costar $100. Además de la batería y todo, ¿me entienden? Dios, creí en esperanza contra esperanza. Y oré, Padre Santo, haz que este carro empiece cuando meta la llave otra vez. Fui allí y empezó. Creí en esperanza contra... Todo me estaba diciendo, este carro no va a prender. Está la batería muerta. Pero creí en esperanza contra esperanza y prendió. ¿Están entendiendo? También, hermanos, han habido muchas otras cosas. El papá de Lisset era un borracho. Fuimos a visitarlo ahí en la República Dominicana. Oramos por él. Dejó de tomar. Ya tiene, yo creo que 4 años que no ha tomado. Desde toda la vida, mi esposa lo conoce como borracho. Ya dejó de tomar. Impusimos nuestras manos en él, pedimos a Dios, tuvimos esperanza contra esperanza, porque todos nos decían, él nunca va a dejar. Y unos meses después, ya nunca estaba tomando. ¿Están entendiendo? Una vez se regresó a tomar, un año después, un día, y ya no ha tomado 3. Porque quiso, ¿entienden? Porque a veces la carne es muy débil, pero tenemos que tener cuidado, porque en regresar para atrás, tal vez ya no regresamos para atrás, hermanos. Ahí nos quedamos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Pero gloria a Dios que no ha tomado en 4 años, hermanos. Tenía un riñón que se le había hecho daño por tanta tomadera. Le iban a tener que poner en diálisis. Una maquinita que le cuela la sangre, los riñones. Le habían hecho un rayos X y mostraba ahí que estaba dañado el riñón, sin duda. Lo vieron, la mamá lo vio, él lo vio, el doctor lo vio. Nos dimos cuenta, oramos aquí en nuestra casa, nosotros por él, en el teléfono, así oramos por él, ya muriéndose, estaba muriéndose. Oramos por él, que Dios lo sanara. Hicieron otro examen para antes de la cirugía, o lo que iban a hacer, yo creo que le iban a hacer algo, perdón, drástico. Yo creo que se le iban a cortar, yo no sé qué iban a hacer, quitárselo. Dijo, doctor, hay un error. Este X rayos muestra un riñón totalmente saludable, perfecto. ¿Ustedes piensan que eso fue por nomás así? No, Dios tomó el riñón ruinado y lo creó un riñón nuevo. Nosotros tuvimos la fe para creer en esperanza contra esperanza. Y estamos aquí para testificar que Dios lo hizo. La tía de ella tenía jaquecas toda su vida, dolor de cabeza. Un dolor que se tenía que acostar. Yo tuve la fe para creer que Dios podía quitarle eso. Oré por ella. No la vimos por unos 3 meses porque no vimos ella. Ella vive en Puerto Rico. Cuando estuve en Puerto Rico, oré por ella y después. Unos meses después hablamos con ella y dije, ¿y las jaquecas? Dijo, no, ya no las tengo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no te han dado por un tiempo? Dijo, no, ya no las tengo. Se me quitaron. Yo no sé qué pasó. Le dije, Dios te sanó. Gloria a Dios. Creí en esperanza contra esperanza. La cosa que estaba en contra de esperanza es que siempre las tenía, toda su vida. Oramos, creímos en Dios y Dios hizo el milagro. Hubo un hombre aquí que se llamaba Freddy, le dicen Lágrimas. Cuando lo conocimos estaba en silla de ruedas aquí en el centro, hace 3 años yo creo. Yo lo vi así bien triste, así casi orando, y le dije, ¿qué te pasa? Le dimos comida, oramos por él, cantamos, le dije, ¿conoces a Cristo? Dijo, sí, pero me he desviado. Le dije, ¿quieres entregarte de nuevo? Dijo que sí. Le dije, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Dijo, pues sí. Le dije, ¿quieres que ore por ti para que Dios te sane? Dijo, sí. Oré por él. Padre Santo, sánalo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Lo que había pasado es que un carro le había pegado y había apoyado aquí su cuadril y no podía caminar. Oramos por él y lo vimos unos 2 meses después caminando, vino corriendo a nosotros. Hermanos, creímos en esperanza contra esperanza y Dios lo sanó. Yo conozco un hombre predicador que oramos por él que tenía años caminando así porque él es predicador a África y un perro le salió y se cayó para atrás y se pachuró un nervio y ya no pudo caminar bien, así caminaba. Yo cuando lo conocí, esto era el tiempo antes que yo creía en sanamiento. Yo creía que Dios podía sanar, pero yo no lo practicaba. Quiero decir, yo nunca decía, hermano, vamos a orar para que Dios te sane de tu cáncer. Nunca lo decía porque yo pensaba que no debíamos de hacerlo. Bueno, yo hice una prueba, dije, Padre Santo, quiero hacerte una prueba. Y si tú todavía sanas hoy, esto hace ya 5 años atrás, si sanas todavía, voy a darte una cosa dura, difícil. Este hombre tiene años caminando con bordón. Yo quiero saber si tú todavía sanas. Si tú todavía sanas hoy en día, hazlo que camines en bordón. Oré eso, 3 veces lo oré en mi cama. Se pasaron meses, yo no supe nada, que vino una gente a visitarnos, conoce el predicador, me dijo, nos contaron que andaba caminando sin bordón ahora. Hermanos, gloria a Dios, ¿me están entendiendo? Y todavía, 5 años después, sigue caminando sin bordón. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí. Tenemos que creer en esperanza contra esperanza. Conozco un hombre aquí, José y Naomi, los que conocí usted, hermana. Este era el hombre, era borracho. Él tenía un cáncer aquí en la cara. Él fumaba. Nosotros, yo tuve la fe para creer en esperanza contra esperanza. Oré que Dios lo sanara de su drogadicción. Él se entregó a Dios la primera vez que fuimos a su casa. Se entregó a Dios primeramente. Oré que Dios le quitara la borrachera y le quitara el fumar. Desde 2 semanas que estábamos así, dejó de tomar. 2 meses después dejó de fumar. Y él gastó todo su dinero en tomadera. Después, la casa que no se había pintado en 20 años, la casa de Dios no la habían pintado en 20 años, estaba peor que esta, hasta la pintaron últimamente, pero porque entra el agua aquí, se mojó otra vez. Bueno, hermanos, la casa que no se había pintado en 20 años estaba bella, horrible. En cuanto Dios lo sanó y lo salvó, lo transformó, usó el dinero que estaba usando para tomar y fumar, compró pintura y pintó toda la casa por dentro, por afuera y el patio y todo. Limpiaron la casa, hermanos. Se vestían mejor, hermanos. Y vimos a la esposa de él hace 2 meses y le pregunté, ¿sigue el hermano sin fumar y tomar? Dijo, claro que sí, no, ya no lo ha tocado. Gloria a Dios te da, hermanos. Creímos en esperanza contra esperanza. Él tenía años de borracho, él no podía pasar por una cantina sin entrar. Oramos por él y hasta 2 meses atrás, el testigo de Leomí dijo que no ha tomado y no ha fumado. Hermanos, queremos tener la fe de Abraham que creó en esperanza contra esperanza. La prueba de él era que Dios le dijo que de ti van a salir descendencia. Él podía haber dicho, no, yo tengo 100 años, mi esposa tiene 90, que está loco Dios. Dijo, lo creyó. Creó en esperanza contra esperanza. ¿Me están entendiendo, hermanos?
Amén.
Gloria a Dios. Bueno, vamos a versículo 19. Dice, ya poco pronto terminamos. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, no se debilitó en fe. Una vez estábamos visitando una cierta tía de la hermana Lister aquí, no mencioné su nombre, pero estábamos, habíamos tenido un día muy largo y la tía estaba caminando y se hizo, ¡ay! Se cayó hacia el piso, ¡ay! Y la tuve que levantar del piso. Ella se debilitó y se cayó, como que se le dio un momento a otro, se le acabaron las fuerzas y cayó al piso de la pobre. Bueno, esta tía es un poco dramática, pero se debilitó y cayó al piso. Cristo no quiere que nos debilitemos así en fe. Que un día creamos y el otro día, no, ya no creo, ay, se acabó el mundo, ya no puedo continuar, es muy dura la vida. No, Él quiere que tengamos fe y no nos debilitemos en fe. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Dice, y no se debilitó en fe, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fue fortalecido, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿A quién le damos la gloria cuando le hace milagros y nos sigue? Dimos gloria a Dios, aleluya a tu nombre, exaltado seas tú Cristo, porque Él es el que hace los milagros cuando tenemos fe en Él. Ahorita vamos a dar oportunidad para que ustedes glorifiquen a Dios, digan gracias y digan gloria a Dios. Versículo 21, plenamente convencido. ¿Estamos plenamente convencidos o hay duditas? ¿Estamos plenamente convencidos que con Dios no hay nada imposible o tenemos duditas, hermanos? Yo espero que estemos plenamente convencidos, hermanos. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, 24, sino también con respecto a nosotros, al hermano Roberto y al hermano, ¿cómo se llama?
Marco Antonio.
Es en respeto a usted también, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahí fue mi algo también, ¿verdad? Que una persona muriera y reviviera, ¿verdad? Versículo 22. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue? Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él no solamente murió en la cruz para justificarnos, pero también resucitó, porque si no hubiera resucitado, hubiera sido todo mentira. Porque murió y resucitó para mostrar que nadie lo para a Él. Gloria a Dios. Hermanos, la fe, la salvación viene sin obras. La salvación viene sin la circuncisión. Pero cuando estamos salvos, hermanos, van a venir las marcas de afuera. Las señales que somos ya justificados. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya.
Amén, gloria a Dios.